Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos a un nuevo programa de estudios. En el programa anterior escuchamos sobre cómo se dio el llamado de Dios al profeta Eliseo para servirle.
Sí, y Esteban Baitze compartirá con nosotros minuciosamente la aparición y cada mención del profeta en el Antiguo Testamento.
No queremos extendernos más, escuchemos qué es lo que el Señor tiene para hablarnos a través de este estudio.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Empezamos el estudio del profeta Eliseo. Su antecesor Elías obtuvo la orden de parte de Dios, como dice en 1 Reyes 19:16, de ungir a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, para que sea profeta en tu lugar. Y eso fue lo que hizo. Dice a partir del versículo 19 de 1 Reyes 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve. ¿Qué te echo yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías ya era mayor. Y se necesitaba alguien que siguiera la tarea que realizaba este profeta. Pero el sucesor tenía que estar preparado con tiempo. Cada siervo de Dios que tiene en cuenta la continuidad de la obra piensa en su sucesor. Elías tuvo tiempo para pensar y orar un largo trayecto, desde el monte de Dios hasta encontrar a Eliseo en Abel-Meola. Habrá recorrido unos 350 kilómetros, y esto seguramente a pie. Luego le estuvo preparando por unos 8 años. Esto siempre se debería tener en cuenta en la obra de Dios. No somos eternos, y deberíamos preguntarnos quién la continuará después que ya no estemos o estén los que la guiaban. Recuerdo muy bien la última entrevista que le hicieron a Teda Krieger. Seguramente muchos la conocerán, esa mujer que dedicó su vida a la evangelización de los niños, sobre todo en Argentina, y la que organizó todo lo que tiene que ver con Lapen. Su llamado final fue, ¿quién sigue mi obra? Era su anhelo, era su deseo, era su oración. ¿Cómo sigue lo que se levantó en pro de la evangelización de los niños? Ahora, hay que orar por la continuidad de la obra e incentivar el crecimiento y preparar a estos futuros siervos. Uno de los grandes errores de líderes muy capaces es no velar por la continuidad en la obra. Que haya alguien que los pueda suceder luego de que ya no puedan o hasta el Señor los haya llevado a su presencia. Además, Elías evidentemente necesitaba colaboradores. Se sentía absolutamente solo luchando contra un pueblo dado a la idolatría, especialmente incentivado a ello por la pareja real. Él se sentía solo, había dicho, clamado a Dios, solo yo he quedado. El Señor siempre mira que haya alguien que lo glorifique delante de los demás. Siempre habrá alguien que lleve bien en alto el estandarte de la verdad, de la palabra y del Señor. A veces, el Señor nos quiere mover para un servicio específico, mostrándonos la necesidad en esta área. Pero esto a su vez tiene que ser confirmado por la guía del Señor. Porque necesidades vamos a encontrar en todos los lugares. Pero quizás nos ponga una carga sobre el corazón por un área de una forma especial. Ahora, Vamos a analizar un poco a quién llamó el Señor. ¿Quién era este Eliseo? El nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Evidentemente los padres eran temerosos de Dios y en medio de una sociedad marcada por la idolatría, la apostasía, ellos anhelaban la salvación en Dios. Y Eliseo le hizo honor a este nombre. Una y otra vez vemos cómo actúa salvando en diferentes oportunidades a grupos o individuos que pusieron su fe en el Señor. Una y otra vez Eliseo sería testigo de la salvación de Dios en su vida personal o incluso lo sería para otros. Pero ¿de dónde era originario Eliseo? Leíamos en nuestro pasaje que era de Abel-Meola. La ubicación no es del todo segura, pero probablemente se encontraba en la llanura del río Jordán. Era una zona fértil, apta para el cultivo, como justamente observamos en la historia del llamamiento de este hombre. Ahora, ¿cuál era la condición de Eliseo? En primer lugar, en lo familiar, por lo que vemos en este pasaje, Eliseo todavía tenía padre y madre. Esto evidencia que era relativamente joven. Su papá se llamaba Safat. En lo histórico, si nos guiamos por la fecha de su llamamiento, su ministerio abarcó nada menos que los reinados de 6 reyes de Israel, empezando en el tiempo de Acab, siguiendo con Ocosías, Joram, Jehú, Joás y llegando hasta Joacas. En total, un periodo de más de 50 años. Por lo tanto, se estima que el tiempo que estuvo sirviendo a Elías fue de aproximadamente unos 8 años. ¿Cómo era la condición social de Eliseo? De hecho, por lo que leemos en este pasaje, era de la más privilegiada. Evidentemente, sus padres tenían muchos campos. Antiguamente la riqueza se medía en la cantidad de campos y animales que se tenía. Los bueyes, que vemos en esta historia, corresponden a las maquinarias agrícolas de la actualidad. Un campesino se podía considerar dichoso si tenía 2 bueyes con los cuales podía arar su parcela. Pero el hecho que los padres de Eliseo tuvieran al menos 12 yuntas arando al mismo tiempo el campo demuestra que eran ricos. Con 12 yuntas se calcula que se podía arar unas 2 hectáreas por día. Esto significa que tenían muchos campos para ocupar estos bueyes. El hecho que vemos a Eliseo detrás de los demás con sus bueyes señala también su puesto de responsabilidad al poder controlar cómo trabajaban los otros 11 siervos que guiaban las demás yuntas. Por lo tanto, era un joven con un futuro promisor en lo económico y considerado responsable por parte de sus padres para administrar su hacienda. Ahora, en lo personal, podemos destacar que era un joven trabajador. Era campesino. Con ello, ya podemos imaginarnos a uno que se levanta temprano, que trabaja duro, tenía sus metas bien planteadas, cómo se las necesita al dedicarse a cultivar, y debería ser paciente para esperar el fruto. Era un hombre que no temía ensuciarse al hacer su tarea. Esto muestra a las claras que Dios no llama a holgazanes y perezosos para su obra. Cuando tiene una tarea especial para darle a alguien, será una persona ya activa en la obra. Algunos piensan en y esperan un llamado especial para ser misionero en algún país lejano. Lo ven como algo romántico y se sienten especiales por ello. Pero si no están sirviendo al Señor en su iglesia local, hay algo que está mal. Si quieres ser alguien importante sin haber sido fiel en lo poco, el principio espiritual es al contrario: fiel en lo poco, para que el Señor nos pueda encomendar más. Recuerdo el caso de una hermana que planteó al liderazgo de su iglesia que tenía el llamado para evangelizar en un país lejano. Pero resulta que nunca había servido en forma fiel en su iglesia. De hecho, con su carácter espantaba a la gente. Era la última en llegar y la primera en irse sin casi terminar la reunión. Por lógica, cuando planteó su deseo al liderazgo de la iglesia de ir a evangelizar en otro país, no lo aceptaron. Le dijeron que no. Recién años después, cuando demostró ser fiel en el servicio en lo local, allí sí fue encomendada a la obra misionera. El servicio empieza en el entorno, en la iglesia. Así lo dijo Jesús al ex endemoniado gadareno: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. El evangelismo de la naciente iglesia debía empezar en Jerusalén y luego extenderse a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Algo más que podemos observar en esta historia es que no fue el primero ni el último campesino elegido por Dios. Esto me hace recordar que el Señor tiene una predilección especial por aquellos que no son muy tenidos en cuenta en la sociedad. Con ellos Dios puede hacer grandes cosas. Bien decía el apóstol Pablo que Dios había elegido lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado de este mundo para que en ellos se demostrara su poder, su valor y su sabiduría. Por lo tanto, justamente al no sentirte nada en la sociedad en la que vives, podrías tener el perfil que a Dios le encanta usar en su obra. Los que se creen algo son resistidos por Dios, pero su gracia se manifiesta hacia los humildes.
Interesante saber el contexto del llamado de Eliseo, lo preparado que debió estar para responder y reconocer el gesto del profeta Elías. Se puso inmediatamente en acción.
¿Qué hay de nosotros, amigos? ¿Nos encontramos sirviendo al Señor en lo que está a nuestro alcance y entre quienes nos rodean? Que el Padre nos encuentre dispuestos y preparados para lo que nos llame.
Todo esto y vamos solamente dos programas. Les esperamos con mucho entusiasmo para continuar adelante. Que Dios le bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.